Radio Universidad de Chile presenta Libres e Iguales, un espacio dedicado a la defensa y promoción de los derechos humanos. Producción Mariana Segers, conducción Juanita Rojas, dirección general Juan Pablo Cárdenas.
Personas con discapacidad se encuentran, en teoría, protegidos por el Sistema Internacional de Derechos Humanos, en aquellos instrumentos de carácter general, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que consagran como derechos inalienables la dignidad humana, la igualdad, la participación social y ciudadana y la no discriminación. En Chile, la protección de ciertos derechos básicos de los discapacitados queda consignada en la Ley sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social y en la Ley General de Educación. De manera más específica, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, proclamada por la Organización de Naciones Unidas a fines de 2006, plantea la necesidad de, cito, promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad y promover el respeto de su dignidad inherente. Este tratado ha sido firmado por una importante cantidad de países, entre los que figura Chile. La Convención, en su preámbulo, da cuenta de ciertos aspectos que nos parece fundamental rescatar. Uno de ellos señala la preocupación de que, pese a la existencia de diversos pactos y actividades vinculantes, las personas con discapacidad aún se enfrentan a grandes obstáculos a la hora de participar plena y efectivamente en la sociedad, en igualdad de condiciones y sin discriminación alguna. Un segundo considerando señala, cito, que la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad. A partir de ello, hoy queremos cuestionar la supuesta imposibilidad de autonomía e independencia de las personas discapacitadas, para preguntarnos si acaso no somos nosotros como sociedad los que los situamos en ese campo de significación y no construimos espacios de integración. Todo discapacitado, aunque tenga un desarrollo o necesidades distintas, abriga y merece su autonomía e independencia individual, incluida la libertad de tomar sus propias decisiones. Así lo señala la Convención, que debiera ser nuestro punto de partida. En este sentido, la discapacidad de una persona no anula su derecho a participar activamente en la vida política y en la toma de decisiones, en especial aquellas que les afectan directamente. En abril de 2016, el Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad emitió a Chile un informe con recomendaciones en la materia. En sus observaciones finales, provenientes de la revisión del informe que periódicamente presenta nuestro país, señala su preocupación, ya que los esfuerzos del Estado para combatir los prejuicios y estereotipos negativos de las personas con discapacidad continúan siendo insuficientes, dada la existencia de campañas públicas como Teletón, receptora de fondos públicos, que refuerzan el modelo asistencialista hacia las personas con discapacidad. En consecuencia, el Comité insta al Estado a promover una concepción de las personas con discapacidad como sujetos de derechos humanos y no como objetos de caridad. Hoy vamos a centrarnos en el síndrome de Down, anomalía congénita debida a la aparición de un cromosoma de más en el par 21 de cada célula, dando lugar a 47 cromosomas en total. Los efectos del síndrome de Down, cito, se traducen en la presencia de alteraciones físicas características, ojos achinados, debilidad en el tono muscular, posibles cardiopatías, etc., y de un variable retraso mental. En general es detectable durante el embarazo y sus causas no están determinadas hasta el momento. Con una atención temprana, acciones preventivas y una adecuada formación humana, señalan los especialistas del centro Rayun Down, se atenúan los problemas físicos y se desarrollan las capacidades intelectuales en áreas muy diversas, abriendo un camino a la posibilidad de integración con la ayuda y comprensión de todos. Las personas con síndrome de Down tienen los mismos derechos y si reciben atención prematura, pueden desarrollarse plenamente y ser en su adultez individuos autónomos. Por eso, desde la primera infancia, los niños y niñas con discapacidad deben disfrutar plenamente de sus derechos y libertades esenciales en igualdad de condiciones respecto de los demás niños y niñas. Compromiso que el Estado de Chile ha asumido al sumarse a la Convención sobre los Derechos del Niño. Nos parece fundamental que se incorpore en nuestro país al debate público sobre derechos humanos los derechos de las personas con discapacidad, pues muchas veces lo mediático y lo contingente acaparan los espacios comunicativos, políticos y de toma de decisiones, omitiendo y silenciando otras realidades.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Un gusto nuevamente encontrarnos aquí en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, como cada martes a las 8 de la noche. Son las 8:06 ya y ha estado frío el día. Convengamos en que hoy definitivamente llegó el frío. Bueno, como cada semana en este programa Libres e Iguales, hablamos de derechos humanos, de todos los derechos, ¿no es cierto? De los derechos, hemos hablado de los derechos ambientales, derechos del agua, de los derechos de los presos, de los derechos de las minorías sexuales. Hemos hablado de una cantidad, pero increíble, de derechos que de repente los ciudadanos no se dan cuenta que deberían exigirlos, y hay otros que lamentablemente no se dan cuenta que los vulneran en alguno de sus pares. Hablando justamente de derechos y de derechos humanos, esta vez, como decía Mariana Segers en la introducción, estamos hablando de distinto tipo de discapacidades, o más que de discapacidades, yo voy a hablar de personas diferentes. Y digo personas diferentes porque finalmente una de las cosas que nos cuesta asimilar en nuestra sociedad son las diferencias. Y el no ser capaces de entender que somos diferentes nos lleva a la discriminación, nos lleva al prejuicio y nos lleva al rechazo. Estoy con dos, muy bien acompañada, con dos damas acá. Lorena Rojas.
Hola, buenas noches.
Son jovencitas ellas dos. Lorena Rojas, presidenta de Fundación Rayun Down, que es una fundación justamente que agrupa a padres y familiares, ¿no es cierto?, de niños con síndrome de Down, y a Carola Zuleta, que es administradora de Villa Grimaldi y que también es mamá,
sí,
de un niño con síndrome de Down.
Así
que un millón de gracias por estar con nosotros esta tarde, y vamos a hablar de integración, vamos a hablar de estos niños que son maravillosos, ¿no? Quienes hemos tenido la suerte de compartir. Yo siempre digo la ventaja de tener un niño eterno, porque además ellos son tan cálidos, tan cariñosos. Pero son también discriminados y la integración es un trabajo. Voy a partir, Lorena.
Sí.
Voy a partir por ti, que eres la presidenta de esta fundación, para que me cuentes un poco de qué se trata y por qué surge esa fundación.
Perfecto. Hola, buenas noches. Bueno, primero, muy, muy, muy agradecida por habernos invitado. Me siento completa, como yo digo, de hoy día, además, estar representando lo que a mí me mueve, que es el síndrome de Down. Sí, efectivamente, hoy día hay mucho que hacer. Y a raíz de esto, hoy día soy la presidenta de la Fundación Rayun Down, de la cual tenemos hoy día 67 niños, donde le damos todo lo que necesitan, lo que es estimulación temprana, y los empoderamos para que el día de mañana lleguen a ser personas de bien, que puedan tener las herramientas necesarias para enfrentarse a un colegio. Y la idea, como yo siempre digo, Rayun tiene que ser... Hoy día, si bien es cierto, es para todo lo que es estimulación, el día de mañana también tiene que ser el punto de encuentro, como una casa de encuentro, de club de Lulú, y de donde también lo vayan a pasar bien todos nuestros lolos. Llevamos ya dos generaciones que están en colegio, de los cuales ha sido un éxito, que ya están en colegio con integración, siendo que hoy día no es un tema fácil. Conozco casos que han postulado 17 colegios y lamentablemente no han tenido la
acogida.
Acogida.
Lorena, para ese punto, me imagino que no debe ser fácil porque, perdón, ingresar a un colegio, a cualquier niño hoy día, la verdad que pasa a ser un verdadero drama para que lo admitan. ¿Cuáles son los argumentos que dan normalmente los colegios para no aceptar a un niño con Down?
Que hoy día la gran mayoría de los colegios sienten que no tienen las herramientas para poder aceptar a un niño con discapacidad. Y acá hablamos no solamente del síndrome Down, yo también me empodero mucho con todas las otras...
Sí, claro, hay otro tipo de discapacidades
cognitivas que pueden, que claro. Justamente, o sea, lo que pasa es que el síndrome Down es lo más visible, porque además visiblemente...
Tiene aspecto de rasgos que permiten identificarlo.
Pero en la realidad hay mucho por hacer por todo lo que es todo tipo de discapacidades. Hoy día, no, lamentablemente, no hay... las facilidades para que nuestros niños puedan asistir el día a día a colegio.
Carola, justamente por todos estos prejuicios y por todas estas dificultades, ¿tu niño tiene apenas un añito?
Todavía no cumple el año, tiene 11 meses.
Tiene 11 meses. ¿Cómo ha sido la reacción del entorno, la reacción familiar respecto a la llegada de este niño con esta diferencia?
Mira, yo tuve la suerte de tener una familia que fue muy contenedora y muy asertiva en sus reacciones, sobre todo mis padres, mis tíos. De hecho, vengo de una familia de médicos también, que inmediatamente reaccionaron a nivel familiar, mandando WhatsApp, dando la bienvenida a ellos, a Dante, recibiéndolo con las puertas abiertas en casa. Y agradezco mucho que hayan sido tan atinados en el momento que tenían que atinar. También mi marido, Reni, fue una persona que, bueno, hasta el día de hoy se derrite por el enano. Si bien todos vivimos esta primera impresión con, como te digo, con un espíritu de contención, inicialmente, por desconocimiento en el que yo también me incluyo, fue una alegría muy contenida. No explotó como explotan los nacimientos de otros niños. Yo soy mamá por segunda vez. Y en este caso de Dante, si bien fueron apoyadores, claramente había un tema contenido que también no lo expresaba mucho frente a nosotros, pero que uno también lo olía. O sea, hubo un duelo de manera familiar y personal también, porque... pasa que 9 meses uno tiene ciertas expectativas de lo que va a ser un hijo.
¿A ti nadie te dijo antes del parto, del momento del nacimiento?
No, es más, en una de las ecografías, midiendo el huesito nasal, viendo la translucencia nucal, se me dijo, de hecho, que se descartaba el síndrome de Down, por lo menos a nivel de esa ecografía, y que las posibilidades eran muy escasas después de lo que veía en la ecografía. Entonces, la noticia la recibimos a la hora del parto, la hora de la cesárea urgencia, cuando él no lograba pasar por el canal de parto como un parto natural, y algo indicaba que por alguna razón que no sabíamos en ese momento, él no lograba nacer uh-huh. por vía natural, y tiene que ver justamente con estas características que comentaba, que tenía que ver con la que son hipotónicos, son hiperlaxos, entonces para ellos es más complicado pasar por el canal de parto.
Claro, que es una sí, aventura con un ejercicio que requiere cierta energía,
claramente,
¿no es cierto?
Son más blanditos. Sí.
Y cuando conversábamos hace un rato con Lorena, me comentabas que tu experiencia, tu niña tiene 10 años ya, hoy que día, tu experiencia también no fue anticipada y que fue bien difícil afrontar la situación, porque nadie te lo explicó.
No, claro, lamentablemente, como... no, podría hablar realmente de estadística, pero en mi caso también, efectivamente, en el caso mío, cuando nació Maitecita, el silencio otorgó. Nadie nos felicitó, nadie nos dijo nada. Y ahí es donde yo siento hoy día que estábamos al debe, como a nivel país, de que puede existir un protocolo para, en estos casos, no solamente... volviendo al tema, no solamente
no
el síndrome,
solo en el caso de los niños con Down,
sino cualquier niño con cualquier tipo de discapacidad, porque es ahí, es tan importante esta instancia de que empoderemos a los papás a que crean en estos hijos, y que en la realidad, si bien es cierto pueden haber momentos muy difíciles, en la realidad hay minutos mucho más gratificantes en la vida de tenerlo en nuestras vidas. Y en mi caso, siempre he dicho, o sea, Maite llegó a nuestra vida y en, como en el caso de Carola también, gracias a Dios, llegamos a una familia que nos contuvo, como dice, como modo de contar, cuando salimos de la clínica nos estaban esperando en mi casa, estaba toda mi familia, habían llegado de Concepción, de todos lados, y nos dicen, tenía un letrero que decía, bienvenido Maite a nuestro hogar, eres la bendición. Y ese día dimos lo que queríamos de nuestras vidas, que dijimos, obviamente Maite va a ser igual que todos los sobrinos, que los primos, si hay que retarla, hay que retarla, si no, hay que no, y le vamos a dar las herramientas para que Maite logre lo que ella quiera que sea. Y ese fue el pie a lo que ha sido hoy día Maite, que hoy día tiene 10 años, va a un colegio, ya lee, va en cuarto básico, es una niña autónoma total, es una niña que es invitada a las casas, es una niña querida, es una niña respetada. Entonces, esto es lo que cada día me empodera y dar gracias a Dios de primero por tener la familia que tengo, el marido que tengo, que ama por sobre todas las cosas también a Maite. Y decir, hoy día estoy para darle las herramientas para que los papás crean en sus hijos. En esta fundación tienen que creer.
Carola, ¿por qué tú también perteneces a la Fundación Rayón Down?
Sí, yo soy apoderada.
¿Qué haces? ¿Qué hace que tú consideres importante integrarte y participar en una organización? Tú tienes una vida, ¿no es cierto?, donde te has dedicado a otros temas y de repente te llega este regalo de este niño. Tenías un hijo anterior, ¿no?
Sí. Es mi segundo hijo.
Este es tu segundo hijo. ¿Qué edad tiene el mayor?
Tiene 4 años.
Tiene 4 años. Sí. ¿Por qué consideras que es importante integrarte a esta fundación?
Mira, en primer lugar, yo quedo embarazada trabajando ya en Villa Grimaldi. Por lo mismo yo tengo, naturalmente y por mi desempeño, una sensibilidad bien especial con el tema de los derechos humanos, el tema de la discriminación, de creer en la integridad de las personas. Y yo por lo menos sentí el nacimiento de Dante como algo que venía a hacer sentido también a quién era yo y a ponerme a prueba. Porque una cosa muy distinta es tener un discurso cuando uno no le toca, a recibir a Dante y decir, bueno, vamos a poner ahora a prueba todo lo que he creído, todo lo que he luchado. Y por algo también recibo a Dante. Yo, como les comentaba, siento esta responsabilidad que en general no asumimos las mujeres como luchas de vida, cuando tiene que ver con derechos, con justicia, con verdades, con nuestros hijos. Hay un tema, una lucha que yo siento que llevamos también las madres, de Rayún, del mundo del síndrome de Down, que nos da un sentido de batalla y de hacer conciencia y de informar. Entonces yo recibo a Dante y lo primero que siento como urgencia es la información y la concientización mía, porque en mi familia yo no tenía nadie con síndrome de Down, mi relación con el síndrome de Down era muy lejana. Entonces sentía que mi primera responsabilidad tenía que ver con informarme más allá de lo que sabía como ciudadano consciente,
claro,
pero que tenía que ver con entender de verdad para poder dar cualquier paso, tanto interno mío como para ayudar a mi hijo, con personas que sí manejaban, que sí tenían la experiencia, la metodología. Y viendo todas las alternativas, nos gustó mucho Rayón Down por este estilo muy cercano que ellos tienen. Yo llegué con Dante, de hecho, y mi marido a preguntar sobre la fundación, y a mí me alegró mucho que yo llegué con mi cestita, con mi enano chico, y todas salieron a felicitarme por lo hermoso que era este niño, con alegrías, con sonrisas, con algo que todavía no me había tocado vivir, en las consultas pediátricas, nada. Entonces hubo una sensación de bienvenida a casa que yo no había todavía vivido en ningún otro lado, que todavía todo eran como como una contención, como un consuelo. Sí, claro. Acá no, acá había una alegría honesta, había un reconocimiento a mi hijo, y visto como una persona, no como una rareza a la que había que ser políticamente correcto.
Políticamente.
Si no, no, po, era que rico, es precioso, y que déjame tomarlo, ¿no? Yo lo tomo, entonces me sentí muy, muy, muy cómoda entrando a la fundación.
Lorena, a propósito de informarse, la Carola decía, necesitaba más información, necesitaba entender, necesitaba metodologías para saber cómo llevar adelante, ¿no es cierto?, a este niño diferente. Y tú tienes ahí un manual.
Sí.
Un manual que justamente va un poco con ese objetivo, ¿no? Fue creado con esa finalidad.
Sí, mira, la verdad que como yo siempre digo, tengo la dicha de tener un equipo de trabajo humano, de profesionales, de la cual me siento muy orgullosa de representar. Y ellas crearon un manual que se llama Guía de Apoyo a Atención Temprana para Niños y Niñas con Síndrome de Down. Pero esto en la realidad también puede ser para todo tipo de niños. Y es de 0 a 5 años. Nosotros el día 25 de ahora de mayo vamos a tener el lanzamiento de este manual, del cual me siento muy orgulloso porque maneja toda la información para que cualquier mamá que tenga hoy día una guaguita con síndrome de Down pueda estimularlo. Entonces mi gran desafío de mío personal es que este manual sea entregado de Arica a Punta Arena, ya sea en clínica, consultorio, de forma gratuita. Y que no encontremos, digamos, cómo puedo hacer para estimular a mi hijo, sino que acá están todas las herramientas. Este día 25 de mayo, que es donde vamos a tener este lanzamiento, va a ser en conjunto con una agrupación que son una productora que se llama Las Cabras, que acaban de además ganar un premio por ser la primera productora inclusiva. Y ellos se enamoraron de Rayún, porque justamente Rayún reúne muchas cosas que siento que en otras no existe. Tenemos la calidez, el equipo humano, hay una cosa familiar. Además, a nivel tecnológico, tenemos a nivel de todo Sudamérica, estamos equipados muy bien. Entonces, creemos en el futuro de nuestro hijo, creemos en ello, que es lo más importante. Entonces, este es mi gran desafío, primero como mamá, obviamente, que ojalá que toda mamá lo pueda tener este manual, y por otro lado, como un gran desafío también personal. Siento que hay tanto por hacer, y esto siento que es mi pequeño aporte.
Ese manual que contiene justamente información, ¿podría ser, por ejemplo, también distribuido a los profesores?
Por supuesto. No, de todas maneras, es un material de mucha ayuda.
Tú, por ejemplo, a ti, Carola, tú conoces el manual.
Sí, yo lo tengo, de hecho.
¿Lo
sí.
tienes?
Sí.
¿Te ha servido, te ha ayudado?
Me ha servido mucho, sobre todo en la estimulación temprana, porque, bueno, Dante va desde los 2 meses de vida a Rayún, dado que, gracias a Dios, nació sano, sin cardiopatía. Entonces, rápidamente pude comenzar el estímulo temprano, lo que ahora se traduce en que va a cumplir un año y es un niño que se ve con un desarrollo que no se ve mayor diferencia, de hecho, hasta el momento. Entonces, nosotros lo hemos usado. Tenemos una persona de apoyo en casa también que me acompaña siempre que yo voy a la fundación a los estímulos específicos, que es kine, fono y educadora diferencial. Entonces, esto nos ayuda mucho después al trabajo y al reforzamiento que hacemos en casa. Entonces, no queda solo en la experiencia Rayún y nos vamos a casa. No, el triciclo te permite a ti como padre.
Triciclo se llama el manual.
A los padres y en nuestro caso a la cuidadora, que también nos ayuda mucho con Dante, a reforzar, ver qué van necesitando a medida que van avanzando los meses, cómo él va desarrollando cognitivamente, físicamente, como les contábamos, el tema de que son hipotónicos a veces hace que demoren un poquito más en caminar, entonces uno los va entrenando en la casa.
Hablaste me dijiste que Dante no tiene cardiopatías y me hablaste también de algunas otras características, como que son hipotónicos. Por lo menos en el conocimiento vulgar, la idea es que los niños con Down vienen regularmente asociados con otro tipo de enfermedades. ¿Las cardiopatías, por ejemplo, son muy comunes?
Sí, son súper comunes. De hecho, Bueno, el mayor respiro que tuvimos lo tuvimos a los 2 días de haber nacido Dante, cuando nos visitó el cardiólogo y le hicieron justamente el primer examen cardiológico. Y ahí él nos dijo que, bueno, la mejor noticia, que él no venía con cardiopatía. Se lo repetimos al mes y nos dijo, miren, tienen la suerte de saber, de hecho, porque muchos padres de hijos que no tienen síndrome de Down no hacen estos exámenes.
No, claro, y se encuentran ustedes, con la sorpresa.
Claro, me dice, tienen la certeza de que su hijo viene con un súper buen corazón, que ya lo sabemos de hecho, pero tiene con un corazón sanito, así que...
Este manual, Lorena, yo preguntaba si le podía ser útil a los profesores. Estoy pensando, por ejemplo, en, más bien en educadoras de paro, porque esto es para 0 o 5 años. ¿Qué es la etapa que uno siente que
de todo lo que
niño,
estimulación, o sea, temprano, si todo el niño fuera estimulado?
La estimulación, ¿no es cierto? La posibilidad de aprendizaje y desarrollo está ahí, en ese, como que el potencial está justamente ahí.
En el primer año de vida.
En el primer año de vida y entre los 0 y 5 años. De hecho, si uno piensa en los programas gubernamentales que hay, que tienen que ver con tratar de que todos los niños tengan acceso a la cuna, jardín infantil, etc. Tiene que ver con la necesidad de que todos los niños tengan este tipo de estímulo. Bueno, estoy pensando, es que esto no lo deberían tener todas las educadoras de párvulos, por ejemplo.
Bueno, sería un doble desafío, por supuesto. De todas maneras, lo que pasa es que obviamente ahí también tendríamos que hablar con los ministerios respectivos para que obviamente esto también sea...
Sí, claro, porque así como va a ayudar a las madres...
Por supuesto, lo podrían tener también...
Podría ayudar...
En una forma amigable.
Claro.
Además que es muy amigable y accesible.
Estoy pensando en que a lo mejor nos evitaríamos los no de tantos colegios o de tantos lugares.
Por
supuesto. Hubiera una mayor preparación, una mayor formación de los educadores y las educadoras respecto a... ¿Cómo integrar
hoy día
a los niños que tienen algún tipo de discapacidad cognitiva? Porque el rechazo viene por el temor a no ser capaz de.
Por supuesto. Siento que hoy día tenemos que ir de a poco cambiando esta cultura, que yo siento que si bien hoy día ya estamos cada día mejor. Y esto es como un pequeño aporte. Crean en nuestros hijos, es el gran llamado. Ellos tienen mucho que entregar, mucho que dar. Yo creo que las limitaciones las pone uno. Como uno siempre dice, son una caja de sorpresas. Todos los días te sorprenden con algo. Entonces,
Me imagino que mientras más temprana la estimulación, sin duda los resultados, porque esto es relativamente nuevo.
Por supuesto.
Hace algunos años atrás ni se pensaba. Se asumía que un niño, ¿no es cierto?, que venía... Claro. O con síndrome de Down o con cualquier otro tipo de discapacidad cognitiva, no tenía posibilidades de hacer nada y de desarrollarse. En los últimos años, afortunadamente, no es así. Y por lo tanto, lo más probable es que yo confío en que en 10 o 20 años nos vamos a encontrar con personas que tienen van a hacer de todo. No va a haber nada que no puedan hacer seguramente. Pero vamos a ir a una pequeña pausa. Y a la vuelta de la pausa quiero que conversemos con respecto a cómo enfrentan la integración. En el caso de Lorena, tienes una experiencia ya con una niña en etapa escolar. ¿Cómo te planteas, Carola, tú para el futuro? El tema de la integración con los otros niños, las respuestas de los otros niños y del mundo de los adultos, que finalmente es el que a veces pone las limitantes, ¿no es cierto?, que tiene que ver, como decías, con el tema, ¿cómo vamos a abordar finalmente el tema cultural? Así que nosotros nos vamos con una pequeña pausa, bueno, con esa canción maravillosa de Víctor Manuel, Solo pienso en ti.
Ella fue a nacer en una fría sala de hospital. Cuando vio la luz, su frente se quebró como cristal. Porque entre los dedos a su padre como un pez se le escurrió. Hace un mes cumplió los 26. Solo pienso en ti. Hey, solo pienso en ti. Juntos de la mano se les ve por el jardín. puede haber nadie en este mundo tan feliz. Hey, solo pienso en ti. Él nació de pie, le fueron a parir entre algodón. Su padre pensó que aquello era un castigo del Señor. Le buscó un lugar para olvidarlo y siendo niño le internó. Pronto cumplirá los 33. Solo pienso en ti. De la mano se les ve por el jardín. No puede haber nadie en este mundo tan feliz. Solo pienso en ti. En el comedor me siento tan separados a comer. Si se miran bien, les corren mil hormigas por los pies. Ella le regala alguna flor y él le dibuja en un papel algo parecido a un corazón. Se les ve por el jardín. No puede haber nadie en este mundo tan feliz. Solo pienso en ti. Solo pienso en ti. Juntos de la mano.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, el plan de negocio.
Listo.
Productos.
Listo.
Nombre fantasía.
Listo.
¿Y el registro de dominio en internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la puedas usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de Nick Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo $9,950, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. Nick Chile, somos el .cl. www.nick.cl.
A 13.000 kilómetros de distancia, Medio Oriente, Palestina. Soy César Abueid y los invito a Palestina por siempre, un pueblo que lucha por su libertad. ¿Cómo es vivir bajo la ocupación israelí? Muros, controles, asentamientos, el día a día, la vida cotidiana del pueblo palestino. A pesar de la brutal ocupación, queremos contarles cómo se desarrolla en las distintas áreas Palestina. Domingo, 12 horas, domingo al mediodía, Palestina por siempre. Una gentil presentación de Cervecera del Maipo. Restaurante y cervecera en el sector de El Manzano en el Cajón del Maipo. Cerveceradelmaipo.cl. Domingo, 12 horas, Palestina por siempre.
Invitamos a todas y a todos a colaborar en el financiamiento de las actividades de conmemoración de los 20 años de la apertura del Parque por la Paz Villa Grimaldi. Colabora con nosotros a la cuenta corriente de Banco Santander número 62373333-4. Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi, RUT 73.296.600-5. Sigamos luchando por una cultura de derechos humanos con memoria, verdad y justicia.
¿Dónde jamás me fui? ORT Chile es representante en el país de World ORT, ONG Internacional de Educación con presencia en más de 100 países. Desde hace 35 años en ORT Chile innovamos en educación, diseñando e implementando proyectos de capacitación, asistencia técnica educativa y responsabilidad social para el sector público y privado. Informaciones en www.ortchile.org. ORT Chile, educar para la vida.
Viernes a las 20 horas por Radio Universidad de Chile, los invitamos a escuchar Citoyens, Pecados y Virtudes de la Ciudad.
Conducen los periodistas Verónica Araya
y Jaime Lepe.
Producción al aire, Carla Díaz.
Viernes 20 horas por Radio Universidad de Chile, la radio que piensa.
Radio Universidad de Chile está presentando Libres e Iguales, un espacio dedicado a la defensa y promoción de los derechos humanos.
Bueno, estábamos conversando acá en el intermedio justamente de lo que significa la integración de las personas con síndrome de Down en este caso, pero con cualquier tipo de discapacidad cognitiva. Les recuerdo entonces que tenemos a dos invitadas, a Lorena Rojas, presidenta de la Fundación Rayun Down, y a Carola Zuleta, que además de administradora de la Villa Grimaldi, es apoderada de la Fundación, ¿no es cierto? Ella tiene, bueno, en el caso de Lorena, tiene a Maite, su hija mayor, que ya tiene 10 años, y Carola a Dante, que va a cumplir un año
sí,
recién,
tiene
11 ¿cierto?
Meses, sí.
La integración, mencionábamos hace unos minutitos el que se habla de niños con síndrome de Down, pero no siempre son niños. Estos niños crecen, estos niños son adultos, son personas.
Son jóvenes, son personas, son adultos,
que por lo tanto, además de haber necesitado una estimulación temprana, educación, asistir al colegio, los procesos de socialización, como cualquier niño, se transforman en adolescentes que por lo tanto también tienen reacciones similares a las de cualquier otro adolescente, que les va a gustar una niña o un niño, que se pueden enamorar y que van a tener necesidades de desarrollar también una sexualidad de acuerdo a
normal.
Su edad, porque eso es, son personas que en algún minuto tienen que trabajar, ¿ya? Todo ese proceso, ¿cómo piensan ustedes? Le hago la pregunta a las dos, que vamos a poder, digo vamos porque esto es una tarea de todos, vamos a poder lograr que la sociedad, que nuestra cultura lo entienda, lo asimile y por lo tanto participe activamente para que eso sea una realidad.
Claro, si eres parte tú.
Mira, yo creo que, como ocurre en temas sensibles en general, los familiares somos como los más comprometidos en justamente abrir estos temas, abrir estos debates, ponerle la fuerza, exigir a los espacios y agradecer a espacios como este en que nos dan la posibilidad de generar la conciencia y la reflexión, que creo que es el primer paso, o sea, ir desmitificando, ir informando a la gente, porque esto no solo tiene que ver con mi relación con mi hijo, sino que abarca, en fondo es un tema muy político, abarca la sociedad completa y cómo nos entendemos como personas, y se valida a mi hijo como una persona, no como una persona que tiene tales características que lo limitan. Entonces es una persona que va a tener todo su desarrollo, como bien decías tú, va a ser un adolescente, es una persona a la que hay que darle una buena educación sexual, hay que garantizarle que tenga un acceso a la educación hasta donde él quiera llegar a educarse, que tenga un trabajo digno, en el que se le respete, y yo creo que lo primero tiene que ver con esto, tiene que ver con la reflexión, el tomar conciencia, el sacar los mitos, el dejar la palabra como bien dicha y empezar a lo mejor a cuestionar, ir bien profundo a nosotros, todos aquellos como prejuicios que existen y que es importante hablarlos.
Los prejuicios siempre son parte de la ignorancia, ¿no es cierto?
Por supuesto.
Por algo es el prejuicio. Ni siquiera sé, no conozco suficiente, no estoy informado, pero ya parto de la base de que con tal persona o con tal tipo de... ocurre tal cosa. Lorena, ¿hemos avanzado respecto a los prejuicios en relación a lo que pasa con las personas con síndrome de Down?
Yo siento que sí. Yo pienso que hace 10 años, cuando partí, había muchos más prejuicios que los que hay hoy día. Siento que cada día... Además, yo quiero ser muy optimista en el tema. Yo siento que, además de el minuto que yo creo que uno crea en nuestros hijos, también está abriendo puertas para que la gente crea. Entonces, si vamos pensando todo en negativo, por supuesto, vamos a mantenernos así. En cambio, tenemos que darle a la sociedad herramientas y con hechos concretos que nuestros hijos sí puedan demostrar que pueden. Pero obviamente eso implica darle las herramientas a nuestros hijos, que puedan desarrollarse de forma normal como todo niño. O sea, eso implica que obviamente tenga estimulación temprana, que después pueda ir a un colegio, que después se pueda desarrollar en una universidad, algún instituto, trabajar.
Que si quiere hacer música deporte, lo que quiera hacer.
O sea, sí, poner límites. O sea, los límites los pone uno. Ellos pueden dar.
¿Qué hacemos con un fenómeno que tiene que ver con las características de nuestro país? Hay diferencias sociales, económicas, brutales, ¿no es cierto? Y hay algunos sectores donde puede ser relativamente más fácil el poder hacer todo esto, desde la estimulación temprana, poner en un colegio, que normalmente los colegios que aceptan a los niños son colegios privados, particulares, ¿no es cierto? El tema de la atención de salud, estamos hablando también de personas que vienen de un mundo más culto, más preparado, por lo tanto también esos niños van a tener posibilidad de desarrollarse. Sí, pero nacen niños con síndrome de Down en todas las clases sociales.
Y mucho.
¿Y cómo lo hacemos? ¿Cuáles son las cosas que tenemos pendientes en nuestra sociedad para todos aquellos que no tienen estas posibilidades, ¿no es cierto?, culturales, sociales y económicas?
Sí, ahí yo creo que estamos bastante al debe, porque lamentablemente... aquí no estamos hablando de ningún gobierno en sí. No hay una política pública que realmente ayude a que efectivamente tengan una estimulación real. Lamentablemente, Chile hoy día es el país que tiene más índices de niños nacidos vivos de toda Sudamérica, tanto de mujeres jóvenes como de mujeres mayores con síndrome de Down. Entonces estamos hablando que nacen muchos niños con síndrome de Down en Chile. Y lamentablemente no hay un estudio de partida por qué sucede. Y después, ¿cómo afrontamos esto? Porque existen. ¿Cómo pueden aportar a la sociedad si no se les da justamente lo que necesitan? Entonces, ahí es donde siento que sí estamos al debe y realmente una familia que tiene una situación económica que sí le puede dar todos los estímulos, lamentablemente se va a ver la brecha de un niño que efectivamente no logró tener estimulación temprana, que es tan importante.
Y vamos a tener entonces personas que definitivamente quedan excluidas absolutamente de la sociedad.
De la sociedad.
Hablábamos del tema cultural. Falta una política pública, dice Lorena. O sea, claramente hay ausencia de política pública concretamente, aunque yo he escuchado en el último tiempo, por lo menos, ya se está mencionando.
Hay algunos avances,
¿no es cierto?, en el tema de decir, bueno, respecto a la discapacidad cognitiva, no es tanto o más importante que otro tipo de discapacidad. Por lo tanto, ustedes, me imagino que en algún minuto también tendrán que plantear o colaborar con las instancias que corresponda, porque saben mejor que nadie de qué se trata.
De todas maneras, de hecho, yo siempre digo, yo me mueva el hecho que tenemos algo en común. Tenemos un hijo con síndrome de Down. A mí me encantaría que cada día, tanto las pocas instituciones que existen en Chile con síndrome de Down, ojalá es que algún día sí logremos unirnos más para lograr cosas también más.
Claro,
porque
por ejemplo, una política
es la única forma.
Sí, siento estas responsabilidades de las organizaciones civiles, en el fondo, que esta necesidad de unirnos, de unir estas fuerzas, son muchos padres y madres, son 500 niños alrededor al año que nacen aquí en Chile. Entonces somos un grupo bastante grande.
500
no
niños al año,
padres,
es
mucha menor gente. Tenemos hermanos, hay tíos, abuelos. Entonces detrás de cada niño que nace con síndrome de Down hay todo un familión a veces atrás. Que por supuesto quisiéramos colaborar, quisiéramos aportar. Agradecemos de hecho todas las pequeñas señales de políticas públicas, como lo que te mencionaba recién, por ejemplo, la no discriminación salarial de los trabajadores con síndrome de Down, la inclusión laboral que se está
promoviendo, al menos.
Claro, que tiene que ver ahora es inicial, es de un 1%. Nos gustaría que fuese más, tanto instituciones públicas como privadas, pero estamos avanzando, pero también lo que te comentaba yo, tampoco la idea es que tenga que ver como con una línea de responsabilidad social empresarial o asistencialismo, casi como una...
Como la migaja, como la organización,
claro, mire,
caritativa.
Aquí
así como...
tenemos el trabajador con, sí, Down, tenemos más de 200 trabajadores y él es, y aparece en nuestra página web y miren qué buenos somos como empresa. No es la idea, o sea, acá hay trabajadores que generan alto compromiso, de hecho, los trabajadores
son muy estructurados.
Son muy estructurados, son comprometidos,
claro,
son responsables.
No quieren fallar.
Justamente, porque como hay pocas posibilidades a nivel de sociedad, ellos se hacen cargo, son muy conscientes también. ¿Sí? Yo creo que hay que sacarse mucho prejuicio. Acá no les están haciendo el favor. Yo creo que convivir, de hecho, yo ya lo estoy viviendo con un bebé, con una persona con síndrome de Down es algo enriquecedor. No en los como parámetros socialmente o normalmente conocidos, tradicionales, pero es absolutamente enriquecedor porque tanto como puede haber cosas que sean diferentes a lo mejor en desmedro de ellos, también tienen un sinnúmero de otras cualidades que lo tienen mucho más desarrollado, que es lo que la decía recién Lorena, la capacidad de contactarse, la sensibilidad que tienen, la persistencia en la mirada, en el contacto, a mí me conmueve. O sea, he tenido la suerte de vivir esta maternidad diversa y Dante tiene una capacidad que es única, que tiene que ver con él, cómo entra al mundo de uno con los ojitos, con la manito, con la manera de tocarte, que uno dice, él realmente es especial, pero no desde el punto de vista como... No, él es especial porque es muy rico también. Y yo creo que dar oportunidades de que ellos estén más presentes en el sistema educativo, en el mundo laboral, es enriquecer esos espacios. De verdad que yo creo que es una riqueza y que es una ganancia que todavía no pueden como medir estos colegios o estos lugares de trabajo.
Decía Lorena que no se han hecho estudios, por ejemplo, respecto a la cantidad, ni siquiera sabemos por qué en Chile, por ejemplo, hay un mayor...
Hay teoría, hay una teoría que tiene que ver con la fecha de la maternidad que ha sido postergada. Eso es lo que yo he leído hasta ahora, que es como una de las teorías, que, bueno, la estadística dicen que si uno es madre a los 20 años, tu posibilidad de tener un hijo con síndrome de Down van en 1 en 1.500. Cuando lo tienes ya cerca a los 40, es 1 en 100, y así va avanzando. Es una teoría que la mujer chilena ha postergado la decisión de la maternidad, que puede ser que por eso en Chile, pero tampoco estamos
hablando
de algo totalmente...
Claro, porque me decía Lorena que también hay mujeres jóvenes.
Sí, hay acá es el país
tenemos
que tiene
el mayor índice de casos
mujeres
de
jóvenes,
claro, de jóvenes.
Por lo menos eso es lo que se dijo en el último simposio de la Universidad.
Entonces,
Católica.
La verdad que si no hay estudios sobre eso, convengamos en que la cosa científica normalmente atrae mucho.
Por supuesto.
Los estudios respecto, por ejemplo, a otro tipo de características, me imagino que menos. yo pienso que un niño o un adolescente, voy a pensar más bien en un adolescente con Down, la tendencia es como a mirar, tiene Down, y como que fueran todos iguales.
No.
Y no, son personas distintas, sí, y uno mira que son personalidades, el carácter de uno no tiene que ver con el otro. Hay ciertas, por ejemplo, habilidades artísticas en algunos, como cualquier otra persona. Son distintos, son personas con ciertas características.
Exactas, como todo tipo de personas.
Como todo tipo de personas. Y por lo tanto habría que ser muy respetuoso y estimular también eso.
En cada una de las de la necesidad de cada niño.
O sea, y los talentos y también son distintos. Hemos visto nosotros en nuestro país personas con Down que son actores, sí, y buenos actores además.
Y deportistas también.
Deportistas, sí, músicos, o sea, tenemos de todo.
La,
¿sí?
De toda la gama de... Tenemos un joven que se graduó el año pasado de
técnico agrícola.
Entonces, la realidad, todos los días van habiendo, y no es un, o sea, no es un Pablo Pineda, sino que hay muchos.
No,
lo que
no,
pasa,
claro,
es que no se conoce.
Pablo Pineda,
pero
no
es porque se conoce,
conocido,
pero en la realidad, sí, existen muchos Pablos Pinedas que están ahí, a lo mejor hoy día en su casa, sí, y que lamentablemente
bueno,
no
claramente
se conoce.
No queda un largo trabajo para, básicamente yo diría, informar y crear conciencia en la sociedad respecto a la inclusión, a la necesidad de respetar.
Y dar oportunidades.
Dar oportunidades.
Y creer, creer en ellos.
El sistema escolar, el sistema de salud, y el mundo social también, ¿no? Porque,
por supuesto.
Ustedes mencionaban, bueno, han tenido familias apoyadoras. ¿Hay alguna que haya sufrido alguna experiencia poco grata fuera del círculo de amistades o de la familia?
Yo hasta ahora, afortunadamente, no, pero he escuchado testimonios de amigas con hijos de síndrome de Down que se han vivido experiencias bastante desagradables. O sea, no sé si quieren algún ejemplo, pero experiencias bastante desagradables también con el trato de sus hijos. Sí.
Hablábamos de que la ignorancia, ¿no es cierto?, sí, es la gran precursora de los prejuicios, pero la otra vez, hace algún par de años atrás, o más de yo a estas alturas ya la edad chiquilla, yo ya perdí la percepción de cuántos años, pero ¿se acuerdan ustedes de ese grupo que iba a entrar a un café? Uh-huh. Iban a tomarse un café en una pastelería o no, me acuerdo que venían de un ensayo de teatro. Eran un grupo de adolescentes, de chiquillos, uh-huh, con Down, que habían terminado su ensayo y como todo grupo de adolescentes iban
hicieron
riéndose y todo lo demás y querían pasar a tomarse algo, uh-huh, después del esto. Y el dueño del restaurante dijo que no podían. No podían entrar. Yo me acuerdo porque salió en la prensa, todo el mundo con un escándalo. Pero de repente tú dices, a lo mejor ese tipo de actitudes se puede repetir en otras pequeñas cosas y van creando un círculo de discriminación. Porque yo me acuerdo porque entrevistaron a los chiquillos y todos ellos se dieron cuenta del acto de discriminación. O sea, estamos hablando de cabros que tienen clara conciencia de lo que había pasado.
Mira, yo creo, de hecho recuerdo la última entrevista de Pablo Pineda con la Mónica Rincón, en que él cuenta también este tipo de discriminaciones, que no es tan dura como esta que te cierra la puerta del restaurante, sino lo que él le toca vivir, por ejemplo, cuando está en la mesa con su familia y llega el garzón y le sirve vino a la familia y le pregunta a la mamá, ¿le sirvo al niño algo? Entonces, en primer lugar,
ya no es niño,
un hombre de 40 años. Claro. Dos, el prejuicio es, no bebe alcohol,
no
eso lo verá él.
O sea, el prejuicio es,
claro,
una, no puede beber alcohol,
una persona
y dos, le pregunto a la mamá.
¿Por
qué? Si el que puede decidir si quiere tomar vino o no quiere tomar vino a la hora de comida es él.
Justamente. Entonces se dan todas estas sutilezas, que no son tan sutiles, que yo creo que molestan, desde también el trato médico, muchas veces como, bueno, no lo vivo yo todavía con Dante porque es pequeño, pero sí he escuchado el testimonio de una chica que es más grande, que le dice, yo voy al médico con mi madre y le pregunta a mi madre, bueno, ¿se tomó tal y tal remedio? Dice, ¿por qué no me lo preguntan a mí? Yo sé qué remedios tomo, porque todo tiene que ser intervenido por mi madre. Claro. Yo ya soy una mujer adulta y si quieres saber también mi número de carnet, no solo preguntes a mi mamá, pregúntamelo a mí. Y es muy interesante.
Obvio. Sí. Bueno, nos queda harto por hacer. Sí. Yo les agradezco a las dos a Carola Zuleta, ¿no es cierto?, por haber venido, Lorena Roja, Fundación Ayun.
Rayun Down.
Reiteramos, el 25 de mayo
sí.
se hace el lanzamiento oficial del triciclo.
Sí, el 25 de mayo, esto es en el Banco Central, al lado del Grange, va a ser a las 8 de la noche, están todos cordialmente invitados. Es por creer en este gran proyecto, que ojalá de verdad llegue a todas las familias de Chile que tengan algún niño con síndrome Down. También invitarlos a que se viene nuestro 8 de junio, nuestra tallerinata, que es nuestra forma de mantenernos, porque como lamentablemente no tenemos
no tiene subsidios, ni fondos,
ni empresas que nos apoyen, entonces la forma de mantener esta gran fundación, que está hecha de tanto cariño y que obviamente hoy día necesitamos seguir becando niños para que tengan estimulación temprana. Así que también los invitamos, va a estar muy entretenida, va a estar animada por la Carla Constant y con mucha gente que cree en este gran proyecto que es Rayun.
Bueno, nosotros nos despedimos hasta la próxima semana. Le agradezco, por supuesto, a la producción, Mariana Segers, Francisco Vea, que está ahí en el control, y nos encontramos el martes que viene. Si es que nos encontramos.
Muchas gracias, gracias a todos y gracias, Juanita.
Sí, muchas gracias. Gracias.
Radio Universidad de Chile presentó Libres e Iguales, un espacio dedicado a la defensa y promoción de los derechos humanos. Producción Mariana Segers, conducción Juanita Rojas. Dirección General, Juan Pablo Cárdenas.